Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva del día con el Club Atlético Osasuna, con el conjunto rojillo que ya sabes que vuelve mañana al Estadio del Sadar, 2 de la tarde contra el Mallorca. Partidazo para tratar de seguir por la senda de la victoria en el Sadar y también para seguir con un dato, 33 partidos en Liga seguidos en el Sadar marcando gol. Esto, evidentemente, te acerca mucho a la victoria. Alessio Lisi recupera a Aimar Oroz para el partido. Boyomo sigue estando justito, pero sigue en la convocatoria. Y un Alessio Lisi que marca este partido con esta importancia, así de claro.
Y el partido no es que sea importante, es que es importantísimo. Trascendental, igual es la palabra. Y me gusta que fuera el titular, porque mañana, en caso de ganar, no estaríamos matemáticamente salvados, pero sí virtualmente salvados. Entonces, porque sería más 12 con gol average.
Alessio Lisi sigue remarcando. Partido muy importante.
Pero siempre, por eso mañana, más allá de ser casi una final, es trascendental. Porque si mañana se gana, luego tenemos un calendario, un tramo muy difícil. Y claro, si te tiras 3, 4, 5 partidos sin ganar, pues estamos ahí otra vez. Y no queremos, nadie quiere eso. Por eso mañana tenemos que, no es una final, pero casi todo el mundo tiene que ser consciente de eso, porque ganar mañana, no ganar, te exige hacer cosas muy importantes en los partidos siguientes. Ganar te mete en tranquilidad y predisponerte a hacer cosas muy difíciles los partidos siguientes desde un punto de confianza más alto. Y entonces la diferencia, la tijera está muy abierta. Por eso es un partido muy importante.
Y también le hemos preguntado por la dificultad de preparar un partido frente a un Mallorca que llega con entrenador nuevo.
Sí, sí, es difícil preparar el partido porque obviamente no sabemos qué pueden hacer. Evidentemente hemos estudiado, conocemos muy bien Mallorca, hemos visto muchos partidos de Monterrey, de River Plate, del nuevo entrenador. Pero claro, aún así no significa nada porque son equipos muy diferentes. Entonces hemos ido un poco en el plan de partido a cosas que ellos, patrones que le funcionan, que son muy marcados, que pensamos que van a seguir existiendo y pues desde ahí preparar un poco el partido y saber que seguramente tendremos que ajustar mientras el partido.
Y ya sabes que podemos hablar también de un rival como es el Mallorca, que tiene a un protagonista como es Muriqi, su delantero. Esto dice de él Alessio Lisi.
A ver, yo no he dicho que De Micheli se tiene que agarrar a eso. Yo he dicho que esas cosas yo creo que se van a repetir. Luego él, no soy yo el que tiene que decir lo que tiene que hacer De Michelis, que es muy buen entrenador y sabe sobra lo que tiene que hacer. Dicho eso, Muriqi es un poco como Bulli, entre comillas, ¿no? Cuando tienes un jugador que te mete tantos goles, pues te tienes que adaptar un poco a lo que él te pide, entre comillas, ¿no? A lo que él, donde él es bueno. Y creo que el Mallorca, bueno, supongo que seguirá haciendo ciertas cosas para darle a Muriqi de comer, ¿no? Porque han metido muchísimos goles, los viene metiendo y es un recurso importante para ellos. Vamos, no lo descubro yo, es un gran futbolista y lo demuestra cada partido.
Esperemos que mañana se le seque la racha goleadora. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Cucha, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
Mañana desde la 1:30 con Luis Echenique, ese Osasuna Mallorca que comienza a las 2 de la tarde en el Estadio del Sadar. Llegamos así a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE. I'm losing my grip, I'm losing my mind. I don't wanna sleep without.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media, Deportes, COPE Navarra. Queremos hablar de esa previa del partido de mañana a las 2 de la tarde. Osasuna-Mallorca en el Estadio del Sadar. Para hablar del encuentro saludamos, como es habitual, a Javier Iborra de Diario Navarra. Iborra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y también a Javier Salvador Asaba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, mañana al final, partidazo, íbamos a cenar para ver un Mallorca con Arrasate y al final vamos a comer en un equipo con De Michelis. Ha cambiado el menú, ¿eh?
Pues sí, ha cambiado mucho, ha cambiado radicalmente, sobre todo por lo que suponía la vuelta de Arrasate, ¿no? Que siempre emotivamente, pues era un día marcado en el calendario, ¿no? Y ahora pues nos quedamos sin eso y no sé si igual Osasuna tiene aquí que vengar un poquito el nombre de Arrasate, porque estoy leyendo desde Mallorca ahora pues que están encantadísimos con De Michelis, los jugadores, que... Qué bueno, que madruga, que no sé qué, que cosas así un poco que
como,
se
como dice, Arbeloa, ¿no? Como Arbeloa, claro, que madruga mucho.
Exactamente, cuando hay un cambio de entrenador, pero bueno, pues a ver si Osasuna deja en buen lugar a Arrasate y demuestra que bueno, que los problemas de ese Mallorca pues son de otra índole y no del entrenador. Aunque realmente a mí se me hace difícil encontrar cuáles pueden ser las razones de la mala temporada o de la tan malísima temporada del Mallorca, porque yo creo que es un equipo que tiene buena plantilla.
Yo veo que tiene 6-7 jugadores muy buenos, creo que tiene un par, tienen 3-4 a un nivel un poco que no sabes muy bien, y creo que en el 11 titular alguna carencia tienen. ¿Tú cómo lo ves, Saba?
Ah, sin duda. Yo creo que es un equipo que está viviendo y sobreviviendo dentro de lo que puede. Con un Muriqi, que es verdad que lleva una temporada de goles espectacular, es que es un futbolista que si os digo que cobra pues un 30% más que lo que cobra Budimir, por ejemplo, en Osasuna, pues te habla un poco pues de lo que estás hablando, ¿no? De la descompensación que tienen en ese equipo. Le ha pasado al Getafe últimamente, que al final cuando dependes de cuando uno, dos, tres jugadores de tu equipo se están comiendo parte del pastel o gran parte del pastel, pues es muy difícil equilibrar luego con los demás, y creo que va por ahí un poco los problemas del Mallorca. Ya hemos hablado de Jan Virgili también, que es un futbolista pues bueno, que debuta en primera división al igual que Víctor, pero que es un jugador incluso con menos experiencia en primera red, porque bueno, la temporada ya de Víctor el año pasado fue muy completa en esa categoría, y sin embargo Virgili pues alternaba la primera red con el juvenil del Barça. Yo creo que, y ojalá se hayan equivocado con la salida de Iago Barrasate, y sí que le tengo un poquito de ganas ahora a este Mallorca, como dice Iborra, por vengar al bueno de Iagoba, ¿no? Vamos a ver qué cara da, pero me parece tan tribunero, y ya se ha demostrado, por ejemplo, en Madrid, con lo de Arbeloa, con lo que el entrenador, que salgan a grabarle, que madruga mucho. Oye, mira, esta mañana me he cruzado con Budimir a las 9:30 de la mañana y no estaba en tajonas, y no pasa absolutamente nada porque puede que sea el jugador de primera división que más horas mete, con lo cual al final lo importante es los resultados, y vamos, si de profesionalismo va alguien sobrado en este mundo del fútbol y de talante, es Iago Barrasate.
Y Borra, un partido el del Mallorca en el que Osasuna vuelve al Sadar, 33 partidos seguidos marcando, parece que en casa todo fluye, pero no me termino de fiar. Quiero decir, creo que el equipo es fiable, pero que a veces hay tropiezos.
Bueno, claro, desde luego no nos podemos dar el partido por ganado, ¿no? Ni muchísimo menos. Además, el Mallorca, pues con el cambio de entrenador, pues algo de reacción se presume que habrá, ¿no? Por su parte. Y Osasuna pues nos dejó tan fríos el partido del Valencia que estamos un poco prevenidos, ¿no? De a ver con qué nos vamos a encontrar. De si aquello fue un simple despiste o es que los jugadores igual han empezado a vislumbrar la permanencia demasiado fácil, ¿no? No lo sé, yo creo que sería un gran error, porque evidentemente esto es un partido definitivo, ¿no? Yo creo que si ganas al Mallorca, entonces sí que sí, la distancia
12
se
más
abre,
golaveraje son muchos puntos.
Exactamente, de un modo, incluso desde el punto de vista psicológico, bueno, yo creo que es un partido pues muy bueno para dar el golpe definitivo, ¿no? Es que es verdad que, claro, si te complicas, pues empiezas a entrar en una espiral que no gusta nada para un final de temporada, ¿no? En la de que empiezas a sacar la calculadora y ves que todavía quedan puntos por sumar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que partido en este sentido trascendental, importantísimo, pero para mí también lo era, por razones diferentes, el de Valencia, que era, para mí era, sí, era fundamental para agarrarse a la zona de arriba, y se dejó pasar ese tren. Entonces, pues bueno, yo ya, como dices tú, pues no presumo nada de antemano.
Saba, es verdad que ha usado Lisi, ¿no?, esa palabra trascendental que ahora decía Javier Iborra, son 12 puntos, más golaveraje, pero es que es verdad que no llegarías con la victoria a los 42, pero te va a dejar una tranquilidad y una dosis de confianza, que no de confiarse, tan grande que seguramente, bueno, ha dicho Lisi, ¿no?, que no es como una final porque puede haber un empate, pero casi.
Alberto, esa victoria... Si llega frente al Mallorca, podemos mirar los puntos o lo que queráis, o la distancia del descenso, le vuelve a acercar a Osasuna muchísimo a Europa.
Sí.
No digo que tenga que ser su objetivo, ni mucho menos, pero bueno, nos haría volver otra vez a estar en esa pelea. Y creo que, le vuelvo a escuchar a Iborra, que es al final el debate de todos los años, la enésima vez de a ver si Osasuna con la permanencia se deja llevar, es que no ha sucedido desde que Osasuna ha vuelto a primera, no se ha dejado llevar, es que no ha sucedido, es que ha terminado las
pero
temporadas.
Sí que yo estoy de acuerdo contigo que no ha sucedido, pero sí que es verdad que el pinchazo contra el Valencia y un pinchazo contra el Mallorca te puede dejar casi sin colchón de poder soñar con Europa, ¿eh?
Vale, pero entonces, si has perdido en Valencia, que los que nos escucharon yo ya lo adelanté, sí, por aquí, que tocaba, pero
últimamente acertáis demasiado y me da mucha rabia.
Pues ya está, entonces, quiero decir, que Osasuna fuera de casa, pues es un equipo normal de la liga, de su posición en el límite salarial, le tocaba perder en Valencia después de unos buenos resultados fuera de casa, pero es que Osasuna... hasta que nos lleve la contraria, en casa es un equipo súper fiable, súper agresivo, que lleva, como bien has dicho tú, 33 partidos marcando, algo que años atrás hubiese sido algo impensable, y no hay más que ver, por ejemplo, que estamos mejor que el año pasado y cómo se terminó el año pasado la liga. O sea, que yo creo que hay que ser positivos, que tenemos un muy buen equipo después del mercado de invierno. Y que creo que hay que, ¿por qué no?, soñar y apuntar alto hasta que nos lleven la contraria.
Vuelve Aimar, Javier Iborra, que mira que a mí no me importaba, entre comillas, la baja de Aimar, porque lo prefería en casa, porque esperaba en Valencia un partido con Víctor, con Raúl Moro, en el que poderles ver correr, incluso, sin Aimar se hizo un buen partido en la última ocasión, pero es verdad que el partido fue un poco descafeinado de Osasuna. Tal vez tiene una buena oportunidad Aimar para volver a ser un hombre importante.
Sí, yo creo que el partido de Valencia... sobre todo es una oportunidad perdida pues para los que le tenían que competir el sitio a Aimar Oroz, ¿no? Porque al final era una baja obligada y si lo hacías muy bien, pues al entrenador le podían entrar dudas para el siguiente. Ahora ya no hay dudas. O sea, si Aimar Oroz está disponible, pues yo creo que va a ser titular y debería ser importante, ¿no? El tema es qué versión veremos de Aimar Oroz, ¿no? Yo creo que esta temporada le hemos visto bien solo a ráfagas. Y lo que pasa es que sus momentos buenos pues son muy muy altos.
Son muy buenos,
sus picos son muy altos, pues porque es un jugador que tiene esa calidad especial, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si también el hecho de quitarse quizás algo de presión, ¿no?, por su parte, ¿no?, de decir, bueno, igual me estaban apretando mucho los del banquillo, pero el otro día no me quitaron el puesto, por así decir, pues bueno, a ver si le da cierta tranquilidad para asumir el mando en plaza que él tiene que tener, para pedir todos los balones, para ser diferencial, para ser mucho más agresivo en sus acciones. Yo creo que es sobre todo lo que le pido, ¿no? Que es un jugador que tiene que ser más incisivo, un poco lo mismo que le pedía a Víctor Muñoz hasta hace un mes, ¿no? Es que trasladara sus acciones en jugadas más decisivas, uh-huh. en asistencias, en pases, en goles, en balones que al rival le hicieran temer, ¿no? No solamente decir, no, es que da mucha continuidad al juego y tal, que bien, eso está muy bien, pero a Aimar Oroz le tenemos que pedir mucho más.
Uh-huh. Oye, termino con una pregunta para los dos, la misma, referida al Mallorca, concretamente a De Michelis. ¿Cuál creéis que va a ser su apuesta? Claro, es un entrenador nuevo, va a haber seguro cambios en el once, seguramente habrá algo diferente tácticamente, pero claro, también es cierto que cuando tienes todo tan acotado con un futbolista como Muriqi, es tu hombre gol, yo apostaría por él, seguramente no puede haber tantos cambios. La duda, empiezo por ti, Saba, es qué apuesta va a hacer sobre todo en el centro del campo, ¿no? Porque tiene un futbolista como, por ejemplo, Pablo Torre, de una calidad diferencial, que es una delicia verle, pero claro, cuando estás apurado, cuando estás abajo, jugar la pelotita a veces quema. Y seguramente él quiere hacerlo, pero claro, al que se la tiene que dar y se la tiene que devolver, igual no la quiere tanto, ¿no? Veremos si es valiente o no, en este caso de Michelis, con futbolistas de la talla de Pablo Torre.
Mira, yo creo que en una situación de emergencia como la que tiene ahora el Mallorca, llega un entrenador nuevo, lo lógico en un equipo con un vestuario sano sería rodearte de los capitanes, de la gente con experiencia, de venir al Sadar, pues bueno, a intentar mantener la portería a cero y ver si pescas algo, pues bueno, pues con alguna contra de Virgilio, con lo que hablamos, ¿no? O con algún cabezazo de Muriqi. Pero es que para mí lo peor que tiene el Mallorca es que esos capitanes creo que son más de poner zancadillas que de sumar. Y creo que no están ninguno, ni Abdón Prats ni Raillo, en un momento como para, bueno, como para echarse el equipo a las espaldas. Entonces, creo que va a tirar por lo que he dicho de juego, pero creo que va a tener complicado el tema del vestuario. Vamos a ver qué pasa. Y tú lo has dicho, ¿no? Hay un futbolista al que Yagoba no ha sabido sacarle partido. Vamos a ver si es culpa de Yagoba o es culpa del jugador, ¿no? Ahora tiene otra oportunidad. Lo que se le vio el año pasado en el Barça es que tiene un nivel pues muy alto para Primera División. Y sin embargo, este año, cuando ha salido, no ha tenido absolutamente nada.
Y Borra, ¿tú cómo lo ves? Tiene futbolistas de calidad, pero igual, cuando estás con apreturas, igual prefieres el músculo, ¿no?
Bueno, sí, pero yo creo que el Mallorca, si tiene que mejorar, para mí es por la vía que habéis dicho vosotros, y también yo me gustaría citar a Sergi Darder, un jugador que desde que se marchó al Mallorca parecía, yo creo que ha sufrido una regresión en su fútbol, ¿no? Entonces, pues veremos si es que ya no tiene fútbol o el fútbol que se presumía que tenía o que no se lo sabían explotar. Pero yo, si fuera el entrenador del Mallorca, pues eso, Pablo Torres y De Micheli, o sea, y Sergi Darder serían mis jugadores en los que me fijaría para ver si por ahí puedo tener una mejora.
En el PC Fútbol, Iborra, y con esto acabo, sería un centro del campo, Samu Costa por detrás y Sergi Darder y Pablo Torre medias puntas, Virgilio a un lado, otro que no tiene el otro lado y Murcia arriba, pero veremos a ver qué pasa.
PC Fútbol, fichábamos todo delanteros. Javier Iborra, Javier Salvador, pero lo ganamos todo y eso también cuenta. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Alberto.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Make your drop, say my drop, make you say my god, my drop, make your drop, make you say my god, and you never felt this type of motion. Make your drop, say my drop,
informado.
Y seguimos con la previa de este partido, pero nos vamos a ir ahora hasta Mallorca para conocer la información del rival del conjunto rojillo. Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, un Osasuna Mallorca que nos mola. Es verdad que nos molaba un poquito más con Yagoba Arrasate en el banquillo, pero pues la marcha del conjunto balear ha hecho que no llegue hasta el partido de Pamplona. Antes de preguntarte por el Mallorca y por De Michelis, una despedida de Yagoba, que si no me equivoco incluso hay parte de la afición que la toma de buen grado.
Sí, a ver, el problema que había con Yagoba Arrasate y el Mallorca era meramente deportivo, porque además Yagoba ha dejado muy buenas sensaciones personales aquí, en el Mallorca y en el mallorquinismo, pero deportivamente pues se tenía la sensación de que aquello que se suele decir, Alberto, en estos casos, de el mensaje está agotado, no le llegaba a los jugadores, el equipo no estaba rindiendo como se esperaba, pero no solo esta temporada, ya se veía la pasada temporada a partir de esa Supercopa de España jugada en Arabia, todos los problemas que hubo, pues algunos intuyen, pues igual podría haber pasado algo. Hay que recordar que el Mallorca hace una primera vuelta espectacular el año pasado y en la segunda pues incluso echa a perder la opción de poder jugar en Europa, que era una de las grandes metas que podía tener con la buena primera vuelta que había hecho, y se echa a perder. Y en ese momento ya dice Yagoba Arrasate que le preocupa que el equipo entre en autodestrucción. Este año se empieza mal con todo aquello de Dani Rodríguez, y los resultados, a la vista de cómo está la situación ahora, no han sido los esperados, y el mensaje ya no estaba calando. Se intuía que que el cambio era necesario. Pablo Ortiz, el director deportivo, lo quería mantener a toda costa, Yagoba, y al final pues lo que sucede es que desde el club se le dice, oye, que necesitamos un cambio, y se lleva a cabo. Ya te digo, deportivamente era necesario, pero aquí deja muy buenas sensaciones un Yagoba Arrasate, que de hecho se queda aquí en la isla hasta que la familia, los niños acaben el colegio, y está aquí seguro muy atento, como no puede ser de otra manera, al partido de mañana entre los dos ex equipos suyos, claro.
Oye, Luis Ángel, ¿qué se espera de Michelis? Hoy hablaba Alex Ulissi en rueda de prensa, que claro, que seguro que habrá novedades, seguro que le pone su impronta, pero también es verdad que tiene un estilo marcado, ¿no? Porque tienes un futbolista como Muriqi, lo mismo que le pasa a Osasuna con Budimir. Lo que no sé es si se va a atrever a utilizar piezas que igual Arrasate no ha usado casi, de mucho talento, porque cuando estás abajo cuesta un poquito más ese trato con el balón, y no sé si un Pablo Torre ahora puede recuperar un poco su esencia.
Sí, a ver, es uno de los nombres que más se maneja, ¿no? Porque más allá de Gian Virgili, que ya se ha destapado como el gran fichaje de este año, cuando se llegaba este verano, se incorporaba a Pablo Torres, se le señalaba, digamos, como el fichaje estrella, ¿no?, de este Mallorca, y por H, por B, por lo que quieras pensar, pues al final no ha dado el rendimiento que se esperaba, no ha tenido las oportunidades que tenía, y ya dijo Martín de Michelis el domingo en su presentación que todos empezaban de cero, los titulares y los que no habían tenido minutos, y sí parece que puede apostar por él. Es verdad que la convocatoria que ha ofrecido de Michelis no hay novedad, más allá de los lesionados, es la convocatoria a la que estamos acostumbrados aquí en el Mallorca, ninguna sorpresa. Y también hoy en la previa de partido, en la rueda de prensa, sí que ha dejado claro el técnico del Mallorca que va a hacer mucho hincapié sobre todo en el tema defensivo. Ha dicho aquello de nuestros defensores tienen que aprender que son defensores en todo el campo, no solo en una parte, y es un mensaje directo precisamente para, yo diría, más allá de los centrales, que sí es verdad que tienen problemas Valdien y Raíllo esta temporada, están muy lejos de su nivel. Yo diría que también es un mensaje directo a Johan Mojica y Pablo Maffeo, que es verdad que Mojica en ataque aporta, pero en defensa está siendo muy, muy poco efectivo, aportando muy poquito. Pero bueno, es una incógnita saber lo que vamos a ver mañana, pero lo que sí quiere Martín de Michelis, ha dicho, quiere un equipo que salga a combatir, a pelear, y que espera ver precisamente eso mañana.
Oye, ¿qué se ha dicho de Osasuna en rueda de prensa, o qué se dice por Mallorca? Al final hay una diferencia de 12 puntos de más golabraje en caso de que gane Osasuna, lo cual pues casi el Mallorca perdería a un posible equipo que meterá abajo, ¿no?
Sí, porque bueno, de Osasuna la frase, yo me quedo mucho con también con lo que ha dicho el propio De Michelis cuando le han preguntado, bueno, ¿cómo analizas la pregunta típica tópica que se le hace a un entrenador? ¿Cómo analizas al rival? Le ha dicho, da igual lo que diga porque Osasuna tiene muchas opciones técnicas y literalmente ha dicho, te puede engañar. Cuando juegas, ya lo decía el propio Iago Barrasate, que tenía muchas cosas Osasuna a su favor, y a De Michelis le interesa más cómo esté su equipo. Te diría que es casi la tónica del mallorquinismo, saben del peligro que tiene Osasuna, saben del peligro que tiene el equipo, y sobre todo la amenaza que es un jugador al que se le conoce muy bien aquí, como es Ante Budimir, pero también el resto de jugadores que tiene Alessio Lisi a sus órdenes. Pero ya te digo que toda la gente, te diría que todo el mallorquinismo, en este caso Alberto, está mucho más centrado en la incertidumbre de ver cómo es el inicio de la era Martín De Michelis, si se ve a un equipo con más, llámalo corazón, llámalo, no sé, algo de lo que se ha visto, porque es verdad que una de las cosas que se le achaca a este Mallorca en los últimos partidos antes de la destitución de Iago Barrasate es que tú lo veías en el campo y sobre todo en Vigo, sobre todo contra la Real Sociedad, daba la sensación de ser un equipo moralmente destrozado, y lo que decíamos aquí precisamente en Deportes Cope Mallorca durante estos días, daba la sensación de que era un muerto viviente que necesitaba un revulsivo. Y a ver si mañana se vea ese equipo con otra cara. Seguramente sí que se le vea, por aquello de que es el primer partido con el entrenador, y todos obviamente quieren agradar y ganarse el puesto.
Por cierto, un Budimir que yo creo que no ha marcado al Mallorca, ¿eh?
Pues estoy haciendo memoria y no recuerdo.
Yo
que
creo que es de los pocos equipos que se le resisten y con los que ha jugado varias veces. Y yo creo que es uno de esos equipos que todavía le falta en la diana. Luis Ángel, como siempre.
Que continúe así.
Es un buen deseo ese. Luis Ángel.
Para nosotros sí.
Sí. Luis Ángel, como siempre, muchísimas gracias. Un placer escucharte, ¿eh?
Un abrazo.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Deportes.
Cope Navarra.
Deportes. Estar informado.
Y en este viernes cogemos de nuevo la pala de pádel para hablar de la actualidad de este deporte. Como siempre, saludamos a Enrique Chiquirrín de la Federación Navarra de Pádel. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Tenemos varios asuntos de lo que ha terminado, de lo que va a terminar o incluso de lo que comienza, pero comenzamos con el fin de semana pasado con un torneo nacional en el que un navarro pues alzó la Copa de Campeón.
Sí, efectivamente fue un buen fin de semana para los intereses navarros. Teníamos TIC Premium 1, una de las pruebas nacionales más importantes del circuito de menores, y bueno, teníamos una representación navarra, digamos, discreta. Eran poquitos los que consiguieron la plaza para ir a Murcia, pero bueno, tuvimos un gran resultado, que es el triunfo de Unax Arranz en categoría cadete, además estrenando pareja con Mauro Ollas. Hicieron un torneo impecable, no cedieron un solo set y bueno, y confirmaron que eran los primeros cabezas de serie y se impusieron en la final a los número 2 en dos sets. Y nada, primer triunfo del año para Unax, y darle de enhorabuena y desearle mucha suerte en todo lo que viene por delante, y también al resto de navarros, que ya el hecho de clasificar es todo un mérito y que también compitieron a un grandísimo nivel.
Oye, desde aquí la enhorabuena. Es verdad que ganar es bonito, pero yo, como siempre, verdad, Enrique, podemos destacar lo bonito que es estos viajes fuera, con la pala de pádel en la mano. Son recuerdos para siempre, más allá de ganar, que él tendrá un recuerdo un poquito mejor que el resto.
Sí, el salir de casa, el competir con gente diferente, ¿no? Que a menudo
Sí.
estamos acostumbrados a jugar con los de casa, con los de siempre, y sales allá con, bueno, te hace un poco ver el nivel del resto de comunidades. No sé, son torneos, la verdad, que muy bonitos y te da la oportunidad de, bueno, pues de vivir experiencias muy, muy diferentes.
Experiencias diferentes. Si te parece, hablamos de lo que nos viene. Tenemos tres pruebas. Comenzamos por unas finales que tenemos de categoría absoluta.
Sí, la verdad que tenemos un finde bastante intenso de pádel en Navarra. Por un lado, en las finales de la segunda prueba del circuito Navarra Absoluto, que es el Trofeo GES, que se viene disputando desde el pasado viernes en las instalaciones de Navarra Pádel y Pádel Reino de Navarra. Hemos tenido 375 parejas inscritas y ya desde esta misma tarde van a disputar las rondas finales del torneo con los cuartos de final, jornada de sábado de semifinales y ya el domingo por la tarde las grandes finales que se disputarán en Navarra Pádel, en la sede principal. Así que nada, animamos a todo el mundo a que se acerque y pueda disfrutar de grandes partidos. Y además,
Sí,
en la zona de
tenemos,
la Ribera,
eso te iba a decir,
eso es.
tenemos finales chulas aquí y quien quiera también, pues puede irse hasta Zuintrinego a ver otras finales.
Efectivamente, estamos repartidos un poco por toda la geografía navarra y en este caso en Zuintrínigo, en la zona de la Ribera, con el Trofeo Gastronómico, que es la tercera prueba del circuito de Merindades. El torneo se viene disputando, como bien he dicho, en Zuintrínigo, pero también con una sede de apoyo en Corella para dar cabida, bueno, pues al gran número de parejas que hemos tenido, porque está funcionando muy bien este nuevo formato de jueves-domingo, ese torneo express que digamos, bueno, que hemos comentado otros viernes aquí en COPE. Y nada, y lo mismo desde esta tarde, rondas finales con los cuartos y el domingo por la tarde también jornada intensa de finales. Tenemos muchas finales de las cinco categorías en juego.
Y de finales a torneos que van a comenzar, en este caso, Campeonato Navarro de Veteranos.
Sí, unos torneos que finalizan y otros que comienzan, como bien dices tú, el torneo, bueno, la segunda prueba del circuito navarro de veteranos, que es el Trofeo de la Lonja del Argállego, se disputará desde este mismo domingo, día 8, hasta el siguiente domingo, 15 de marzo, en Pádel Reino de Navarra, en Beriain. También hemos tenido, bueno, más de 65 parejas inscritas que se distribuyen, como siempre, en nuestras categorías de veteranos, más 40 y más 50 en el caso de los chicos, y más 35 y más 45 en el apartado femenino. Así que nada, a todos los participantes, muchísima suerte y bueno, ya comentaremos por aquí quién consigue levantar ese título.
Y hablamos de dos torneos de inscripciones abiertas, uno de menores y otro de merindades.
Sí. En este caso, bueno, turno para los más pequeños con su segunda prueba del circuito navarro de menores, una prueba importante porque es un clasificatorio para el TIC Premium 2. La prueba se disputará del 14 al 15, bueno, ese fin de semana, 14-15 de marzo, en la Bandeja Padel Club, en Mutilva. Y bueno, y decir que ha sido todo un éxito, pues este nuevo sistema que también hemos implementado hace poquito nos ha hecho incrementar la participación y eso se traduce en 6 plazas para disputar el TIC Premium 2, con lo cual habrá hasta 6 oportunidades de que nuestros navarros tengan representación a nivel nacional,
Qué
con lo cual
bueno.
torneo importante, sí, estamos muy contentos y la verdad que todos los, bueno, los niños, las niñas, las familias también, con lo cual nada, a seguir trabajando en esta línea. Y ya nos pasamos al terreno del por equipos, porque también hay una inscripción abierta, en este caso el Campeonato Navarro por Equipos de Merindades, que se disputará en el Clara Campoamor de Tudela del 27 al 29. Todavía queda muy lejos, pero los plazos, bueno, ya están abiertos para inscribir a todos los equipos. Así que nada, veremos qué tal va este torneo, que la verdad es que por la zona de la Ribera y zona media es un torneo que gusta mucho.
Oye, que disfruten, que aprovechen esas plazas extra que has comentado del de menores y enhorabuena a la Federación por conseguir más plazas que desde luego que las van a poder disfrutar y aprovechar. Y terminamos con
Gracias.
nuestros profesionales que nos tenemos que ir o poner el foco en Gijón.
Sí, ahora en clave internacional tenemos una prueba en España que siempre, bueno, pues es algo bonito porque cada vez son menos con esta expansión, ¿no? Internacionalización del circuito. Tenemos la oportunidad de ver a nuestros jugadores en Gijón esta vez con un P2. Ayer perdió a Aymar, pero aún así pasó la previa, ganó una primera ronda, perdieron ante los cabezas y número 2, que son Galán y Chingoto, que siempre, bueno, pues son unos rivales muy, muy duros, pero así compitieron, aún así compitieron en 2 sets muy, muy apretados. Y nada, los que sí que siguen en competición son John Sanz y Martina Calvo, que a lo largo de la jornada de hoy viernes disputarán sus encuentros de cuartos de final. Desearles toda la suerte del mundo y que ojalá la semana que viene podamos hablar de muy buenas noticias para ellos.
Oye, ojalá que sí. Enrique Chiquirín, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Abrazo, Alberto, muchas gracias a vosotros.
Llegamos así a las 4, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz y si quieres en COPE más Pamplona y en la web tenemos la novena de la Gracia.